comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 y 2 minutos del lunes 13 de febrero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, y cada día, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Y buenos días a todos.
Muy buenos días, don Antonio. Volvemos aquí en Libertad Constituyente. Les recuerdo que estamos en el 107.0 de la FM y en www.diariorc.com. Volvemos después de un fin de semana que ha estado marcado, que nos dejan en la retina estas imágenes terribles que hemos visto en Grecia, en los ataques de los manifestantes frente al Parlamento, ataques con cócteles Molotov hacia la policía. Y precisamente con esto, hoy por la extraordinaria gravedad de los sucesos que se están viviendo en Grecia, abriremos con la información internacional que encuentra su acomodo en las portadas de los diarios españoles de pago en sus ediciones de hoy, lunes 13 de febrero. Aparecen todos ellos, todos los que tenemos sobre la mesa, el diario El País, el diario Público, El Mundo, el diario ABC, en todos ellos. Comenzamos con los titulares. Por ejemplo, el diario El País: el centro de Atenas arde mientras el Parlamento aprueba más ajustes. El diario Público: Atenas arde ante la aprobación del ajuste impuesto por la Unión Europea. El diario El Mundo: Grecia aprueba el plan de la Unión Europea entre grandes protestas. Don Antonio, ha seguido este suceso, seguro.
Claro, y me parece que es el más importante de hoy. Es desde luego lo que ha sucedido ayer en Grecia, no solamente en Atenas, sino que por primera vez la protesta violenta del pueblo, de los consumidores, de los ciudadanos de los súbditos que van a padecer y están padeciendo la crisis, por primera vez se ha extendido desde Atenas a las grandes islas Corfu y Creta. Y es tan grave lo que está sucediendo allí que, por un lado, llama la atención, y todos los periódicos y todos los oyentes van a ver, con las televisiones, van a ver los detalles de los incendios, el número de detenidos, los heridos. Pero la noticia fundamental es que allí se ha producido una novedad que confirma la teoría política que vengo yo defendiendo en España desde hace 30 años y que en Estados Unidos la defendió un sociólogo, Mises, con la teoría, un sociólogo muy conocido, moderno, con la teoría de las tres Cs, que la teoría de las tres Cs se llama, porque es de la coordinación, coherencia y conspiración, para demostrar que las tesis existentes en Europa desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, las tesis de Gaetano Mosca sobre la existencia de una clase política, que no son palabras retóricas que se pronuncia para atacar a los partidos políticos, sino que es que de verdad existe una clase política tan fuerte de intereses y solidaridad entre ellos, que es más fuerte que la clase obrera y que la clase burguesa y que la clase financiera. Hoy la clase política es ya una existencia que científicamente se puede demostrar y donde nadie ya podrá rebatirla, porque la prueba palpable acaba de proporcionarla Grecia. ¿Cómo? Pues nada menos que el 25% de los diputados griegos que votaron en contra de las medidas aprobadas por el resto, que son en total son 270, es decir, un 25% de la Cámara ha votado en contra de las medidas pedidas por lo que se llama la Troika, la financiera europea, para conceder la nueva ayuda de la segunda parte del rescate de 130.000 o 150.000 millones. 130.000, creo. Y esa prueba, ¿en qué consiste la prueba? Pues que los partidos, en que se han, ya aquí está demostrado que en Grecia ha habido coordinación, coherencia y conspiración de los partidos, de las cúpulas de los partidos políticos para expulsar a los diputados que no obedecían la disciplina de voto. ¿Y por qué conspiración? Porque cuando yo leí la primera vez la teoría de Macy de las 3C, me parecieron que él concluyó esa teoría en Estados Unidos sirvió para negar que en Estados Unidos existieran clase política como en Europa, con intereses de clase, que es superior el interés de clase al interés defendido por cada partido. Quiere decir interés de la clase dirigente de los partidos, de los cúpulas de los partidos. Yo me extrañó que en Estados Unidos se surgiera esta tesis, pero claro, surgió en Estados Unidos para negar que en Estados Unidos hubiera clase política. Y tenían razón, porque la palabra conspiración era muy fuerte para utilizarla en Estados Unidos, y en cambio en Europa era evidente la existencia. Esta teoría de las 13 sirvió para que en Estados Unidos prosperara la tesis de Robert Dahl, donde en lugar de hablar de oligarquía, habla de poliarquía. Qué maravillosa palabra que acogieron enseguida la socialdemocracia europea, los Sartori y compañía, para decir que en Europa era igual, que aquí no hay, en Europa no hay oligarquía, sino poliarquía, que para ello era una nueva forma de la democracia, con multitud de centros de poder. Falso, todo falso, mentira. En Estados Unidos estaba justificado que no se pudiera aprobar la conspiración. Grecia ha aprobado que hay una conspiración total de la clase que constituye la clase política, pero no ha sido la clase política la que ha incorporado a la clase financiera, a la clase bancaria y a la clase financiera del sector público, bancos emisores y bancos nacionales, junto con la banca privada. No, ha sido al revés. La conspiración y la conjunción se ha producido por la aspiración de la clase financiera ha aspirado, como un aspirador de la basura, ha metido dentro de ella misma a toda la clase política de los partidos políticos y sindicales. Así hoy no hay más que un solo clase de intereses en Europa, que es la clase financiera, que ha asumido dentro de ella a la clase política y a la clase sindical. Esto, además, da un nuevo sentido a la palabra conspiración y la devuelve a sus orígenes, porque conspirar viene del verbo expirar, expirar, que significa no solo respirar, sino también soplar. Y conspirar significa respirar juntos. ¿Y qué es lo que estamos asistiendo? A que el mismo espíritu, que otra palabra que viene del mismo, de expirar, es de lo mismo, el mismo espíritu de la clase financiera, de la clase que quiere los recortes a todo trance, la clase que se rebela contra un soberano, eso es la conspiración. Conspirar, si se mira en el diccionario español, se dice que conspirar es la unión de muchos, generalmente en secreto, para rebelarse contra el soberano. Como ellos están diciendo o creen, cosa que además no es verdad, que el soberano en la democracia europea es el pueblo, pues en Grecia estamos asistiendo a una conspiración verdadera de la clase política integrada dentro de la clase financiera contra el pueblo. Por eso Theodorakis, he visto en la televisión, el músico compositor ha querido entrar en el Parlamento declarando en las mismas puertas del Parlamento que quería entrar para decirles que habían hecho una verdadera, que se había cometido una verdadera traición al pueblo. Y esto es una aportación ya permanente para la ciencia política. pero también ha confirmado lo que vengo sosteniendo para España desde hace 30 años. Bien, sigamos con otra noticia.
Pues continuamos hablando un poquito más de Grecia para ver cómo lo traen, cómo tratan este asunto cada uno de los partidos
bueno,
políticos.
Bueno, eso ya en realidad hemos hablado tanto, hemos hablado tanto que ya he dicho en la introducción que como todos los telediarios, las televisiones, todos los periódicos están dando los detalles, pues si no hay nada nuevo, pues ya pasamos a otro asunto.
No son tanto los detalles que dan, que efectivamente ya a todo el mundo conocemos el contenido, sino que cada uno de los diarios trae una noticia complementaria. Por ejemplo, el diario El País hace un artículo que dice el coste de decir no a Europa, en el cual el articulista desaconseja que Grecia salga del euro, por ejemplo, y dice que Grecia se vería abocada a la suspensión de pagos y a una prolongada depresión sin las ayudas de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. En cambio, el diario El Mundo pues habla de esta lucha que se está creando, de este aparente, bueno, de estas, con lo mal que se ve ahora mismo a Alemania dentro de Grecia. La tensión entre Atenas y Berlín por las caricaturas, se relata cómo hay varias caricaturas con Angela Merkel, caracterizada como Hitler. Este es el tratamiento diferenciado que se le da en cada uno de los diarios.
No es interesante, porque bueno, ya está dicho, y lo que destaquen que Alemania y Grecia... Hay intenciones, claro, pero esas tensiones ya, si no se dice que las tensiones no están en el pueblo alemán ni en el pueblo griego, sino entre las clases financieras de un lado y de otro, entonces, claro, se explica. No, pasemos a otro asunto.
Pues continuamos, nos vamos a otra noticia, nos vamos a Siria, donde la cosa tampoco está nada bien. También es una noticia que ocupa las primeras páginas de información internacional de cada diario, el diario El País. Los árabes piden una fuerza de paz en Siria. El diario El País se refiere a las últimas actuaciones de la Liga Árabe, que según nos relatan retomaron las iniciativas diplomáticas y aprobaron una resolución en la que insta al Consejo de Seguridad de la ONU para crear una fuerza de paz conjunta que ponga freno a la violencia que desangra Siria. El diario El Mundo, por su parte, se centra en la actuación de Al-Qaeda en los últimos días. Al-Qaeda irrumpe en la guerra siria.
Sí, bien. Al-Qaeda, ¿no?
Sí, la noticia es que el principal líder de Al-Qaeda ha dado el apoyo al pueblo sirio, se sitúa en contra de Assad y ha lanzado un vídeo a las redes en el que mantiene esta postura.
Bien, lo de Siria también es bastante serio y las noticias también aclaran. Los oyentes tal vez recuerden que cuando hace unos días, 3 o 4 días, tuve que comentar la situación en Siria, sobre todo frente a todos los periódicos que culpaban a Rusia y a China de que habían hecho fracasar el acuerdo de la ONU, y dije que mucha atención, que no estaba nada claro, porque si bien es verdad que Rusia suministra armas al gobierno de Siria, también era verdad que no estaba, que él, Rusia y China habían estado dispuestos a firmar una declaración conjunta en la ONU condenando al régimen sirio, pero a condición de que no se tomara ninguna medida de violencia ni de bloqueo contra el régimen. Pues bien, hoy se aclaran ya. Yo aquello dije que lo ponía, estaba, era sospechoso, que no estaba claro y que las noticias eran confusas. Hoy empiezan a aclararse. Empiezan a aclararse porque Obama se ha negado a proporcionar armas a los rebeldes. Primero. Segundo, porque Obama cree en la presencia del terrorismo de AEDA, como se ha llamado, el terrorismo de Bin Laden, que cree que está presente en Siria. Tercero, por eso la Liga Árabe ha actuado ahora a solas en la reunión del Cairo, mientras que antes estaba junto con la Unión Europea y con Estados Unidos. Hoy actúa a solas para pedir una fuerza de paz de la ONU. Pero eso está promovido, sobre todo, aunque está la reunión en el Cairo, por Arabia Saudita y Qatar. Es decir, por la parte más de extrema derecha de la Liga Árabe. Esto indica que la situación en Siria no es nada clara respecto a la postura de las potencias internacionales. De momento Estados Unidos no va a ayudar a los rebeldes. Tiene miedo a la presencia de Al-Qaeda, de los seguidores de Bin Laden. Y los países árabes, sí, son los únicos hoy verdaderamente interesados en la caída o en la sustitución del régimen de Al-Assad. Y la Unión Europea, como siempre, no tiene una política definida, no tiene personalidad internacional, y entre por un lado, y no ha dicho nada, está en silencio, no se sabe, desconcertado seguro, primero por la vacilación de Obama, y segundo por la marcha atrás de la Liga Árabe.
Bien. Bueno, pues la otra gran noticia internacional del día de la que se ocupan los diarios son de las primarias en Venezuela. Ya saben que la oposición a Hugo Chávez decidió presentar un candidato único al cierre de la edición de los diarios. No se habían dado el resultado de estas elecciones, simplemente hacen referencia a que se están produciendo las primarias. Tenemos que informarles que ya hay un candidato de la oposición en Venezuela, que es Enrique Capriles Randoki, que ha salido elegido con un 60% de los votos.
No sé si la noticia también es importante, porque Venezuela para España tiene mucha importancia. Segundo, porque hay intereses importantes españoles allí. Y tercero, porque al ser la primera vez que toda la oposición se une alrededor de un solo candidato, pues las posibilidades tal vez las posibilidades de vencer a Hugo Chávez, que está enfermo, como se sabe, y cada vez más gordo, debe ser probablemente por el tratamiento, pues son serias. Yo no sé si este candidato Capriles, no lo he visto en su biografía, es familiar o no de Capriles, que era el propietario de la primera cadena de periódicos de Venezuela. Si lo es y está apoyado por esa cadena, va a tener bastante repercusión su candidatura. Si no lo es, va a depender del apoyo. Claro que las televisiones están muy perseguidas, las que no son las oficiales, y no sé las posibilidades, pero la noticia en cualquier caso es muy importante.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada para publicidad. Estas han sido las noticias internacionales que nos trae la prensa en el día de hoy, a lunes 13 de febrero de 2012. Están en el 107.0, están en www.diariorc.com, están en Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Continuamos en Libertad Constituyente cuando son las 8 y 23 minutos de la mañana. Ya hemos dedicado a la parte de la lectura crítica de la prensa que normalmente dedicamos a la información internacional. Hoy, debido a la gravedad de los asuntos que están sucediendo en Grecia, hemos trastocado, hemos cambiado el orden habitual con el que hacemos esta lectura crítica de la prensa. Vamos a ir ya con la noticia del día en el ámbito nacional, que es la confección de las listas del PSOE andaluz, con los siguientes titulares de los diarios españoles. La guerra en el PSOE andaluz estalla a 42 días de las elecciones. Este es el titular del diario El País. El Mundo. Los partidarios de Rubalcaba rompen la baraja contra Griñán. Les cuento de qué va toda esta historia. El secretario general de Sevilla, José Antonio Vieira, presentó ayer su dimisión en pleno comité provincial después de denunciar vetos, injerencias y deslealtades de José Antonio Griñán en el proceso de aprobación de las listas al Parlamento Autonómico. Es más, atribuyó esas maniobras a las circunstancias personales o económicas de algunos o algunas. De fondo está la segmentación que se ha producido en el PSOE andaluz después de las primarias, en las que, según los grandes diarios españoles, se habrían creado dos grupos, el de los partidarios a Carmen Chacón y el de los partidarios a Alfredo Pérez Rubalcaba. Don Antonio.
Sí, está claro que esto ya empiezan a verse las consecuencias de la lucha fratricida que ha querido ser disimulada, pero que ha trascendido, lo hemos visto todos, de Rubalcaba contra Chacón. Chacón ha querido ser más suave, ha querido llevar la batalla con cierta elegancia y no ha podido, porque Rubalcaba es vengativo y, a pesar de su antigua admiración y respeto amoroso por Chacón, pues ahora tiene rencor contra ella y la quiere eliminar. Y ha empezado en Sevilla, no solo por la lucha de Vieira contra Griñán, porque Griñán, no se comprende bien, porque Griñán está a favor de Chacón. Sin embargo, se ha prestado a ser un mascarón de proa de Rubalcaba para ganarse a los delegados, a los militantes de Sevilla con el nombre de Griñán, pero el secretario de organización lo ha denunciado. Por tanto, creo que la maniobra de Rubalcaba está fracasando en Sevilla, y allí está prosperando la tesis de que Griñán ha sido el artífice principal de la corrupción, porque esta dimisión también está ligada a la corrupción, porque las palabras que ha dicho tácitamente se deduce que está denunciando las maniobras que ha habido en la cúpula del PSOE de Andalucía por la corrupción derivada de los ERE. Eso se ve claramente en las palabras que ha dicho Vieira.
De hecho, Vieira, que ya denunció en el momento previo, en un momento previo a las primarias del Partido Socialista, ya vino a denunciar más o menos lo mismo, de presiones ilegales, inmorales e ilícitas, fueron las palabras con las que se refirió a las maniobras que él veía, aunque no concreto, para decidir el voto, en el sentido de que el voto para Carme Chacón o para Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, la noticia no se agota aquí, porque resulta que, ya que José Antonio Vieira, por su calidad en su situación de secretario general, al haber dimitido, también se disuelve la ejecutiva según los estatutos del PSOE, con lo cual hay dudas sobre la legalidad o ilegalidad de la lista que se votó en el Congreso Federal Autonómico.
Yo no lo entiendo. Primero, no conozco los estatutos. Segundo, esa noticia no la he visto, no, y me faltan datos para poder opinar sobre si son nulas o no, porque si las listas se hicieron antes de dimitir, pues no puede tener efecto retroactivo la dimisión y seguirán siendo válidas. Lo que sucede es que tendrá que nombrarse enseguida el sustituto del secretario general, pero no veo por qué tienen que dimitirse, pero sin conocer los estatutos, por qué tienen que anularse. Sin conocer los estatutos no me puedo pronunciar.
Bueno, esta es la duda, por lo menos, que lanzan tanto el diario El País como el diario El Mundo.
¿Es que ellos citan algo de los estatutos? No, claro, no digo, ¿citan algo?
¿Citan? No, no lo citan expresamente, no aparece una...
¿Entonces citan que hay una simple opinión?
No, lo dicen literalmente, dicen, una vez que se produce la dimisión del secretario general, también se disuelve la ejecutiva según los estatutos del PSOE. Esto lo comparten tanto el diario El País como el diario El
Mundo. Yo no hablo de eso, eso claro, eso está en los estatutos y lo creo, lo dicen los periódicos, lo creo.
No van más allá.
No, claro. Sí, que van más allá. No empecemos a...
Bien. Dígame, don Antonio.
No, hombre... Yo lo que estoy diciendo es que no consta en ninguna parte que tengan que ser retroactivos, que se anulen las listas presentadas. De eso es lo que he hablado. No de que la ejecutiva dimita. Eso es muy bien. Pero ¿por qué tienen que ser retroactivas? Es que lo dicen los estatutos, no lo dicen los periódicos, no. Tú no lo sabes, ni yo tampoco.
No, me hacía eco de algo que dice el diario El País, que dice, por ejemplo...
Que no lo dice. Lo que tú has leído no lo dice, hombre.
No, léelo. Dice, un buen número de dirigentes abandonaron la reunión y consideraron ilegal el procedimiento.
¿Y qué más?
Esto es lo que dicen. Dicen que se fueron con el grito de fuera a fuera, con acusaciones de pucherazo.
¿Y qué tiene que ver eso con lo que yo estoy hablando? Que no sé responder a la cuestión si las listas son... si hay que anularlas retroactivamente. Yo eso es lo único que... ¿Qué he planteado?
Sí, por supuesto.
No, eso sí, lo que dice ahora. Pero hasta ahora me leías cosas que no tienen nada que ver con eso. Bueno, vamos a ver.
Bien. Vamos, continuamos con otra noticia, vamos a hablar...
Pero ¿por qué? Con lo sencillo que es responder a lo que digo.
Bueno, continuamos con otra noticia. Vamos a hablar de Iñaki Urdangarín y del juicio al instituto, a todo el entramado del Instituto NOS. Primero vamos a abrir, si le parece bien, don Antonio, con un testimonio clave que hoy no aparece en los diarios, pero que sí que se dio durante el fin de semana, y que fue el testimonio del ex socio de Iñaki Urdangarín, de Diego Torres Pérez, que se negó a declarar ante el juez Castro. ¿Qué primera opinión podríamos decir de esto, don Antonio? ¿Lo considera importante o no?
No, es una habilidad procesal. Primero, no puede decir testimonio porque no ha declarado nada. Es simplemente que se ha negado a declarar. Eso es una habilidad procesal para esperar que declare un Targarín, conozca él la declaración y pueda entonces tener más informaciones para orientar su declaración, la suya.
Muy bien, pues esta declaración o no declaración, porque finalmente no se produjo ante el juez, que era uno de los de las citas más esperadas en el juicio por el Instituto NOS y que finalmente, bueno, parece que se quedó un poco en agua
de
borrajas.
En cambio, ya que hablamos de esto, sí que he visto en la televisión, y merece un comentario, no sé si los periódicos lo hablan o no, de un Targarín a la carrera por la calle, corriendo y escondiéndose en los portales y en las aceras, doblando las calles, perseguido por la policía, por los periodistas. ¿Eso lo dicen los periódicos?
No aparece don Antonio, no aparece en prensa.
¿Y por qué no lo dice siendo una cosa tan ridícula y tan extraordinaria? Del Duque de Palma corriendo de los periodistas como un niño. ¿Cómo es que no lo dicen? Es que también son cómplices.
Pues es una pregunta a hacerse.
Bien, no lo sé, yo no pido que tú me contestes. Estoy hablando a los oyentes, diciéndole que es extraño una noticia tan rara, tan ridícula, de payaso, corriendo el Duque de Palma, corriendo por las calles y escondiéndose en portales y esquinas, huyendo de los periodistas, pues sí que es una noticia de primera página.
Bueno, pues esta desde luego los periódicos no la han registrado. La que sí que han registrado son las declaraciones, esta vez sí, de Marco y de Miguel Tejeiro. Marco Tejeiro, por ejemplo, es el contable del entramado de sociedades montado en torno a la Fundación NOS. Vamos a ver cómo retratan los diarios esta declaración. El diario El País: ninguna administración pidió a NOS justificación de los fondos. Esto es lo que destacan de las declaraciones de Marco Tejeiro, el contable y asesor fiscal.
Es que estaban, yo no sé si es que estaban la... Dice, ninguna administración pidió cuentas a NOS. Es lo que dice, ¿no?
Sí.
Bien, yo no sé qué administración está obligada a pedirle cuentas a NOS, que no es un instituto público, es privado. No lo sé, no entiendo la pregunta. Bueno, no sigas, no me contestes tú. Digo, yo cuando hago estas preguntas me dirijo a los oyentes. Y digo, no lo sé, y yo no sé, y me extraña mucho la noticia porque no sé, es privado, no es público.
Pues esto es lo que destaca el diario El País. Además dice que Miguel Tejeiro admitió la creación de sociedades para facturar a través de ellas y afirmó que no le resulta extraño el cruce de facturas entre sociedades de NOS, ya que era frecuente que personal de distintas empresas trabajaran para un mismo proveedor. Estas son declaraciones de Marco Tejeiro. Su hermano Miguel reconoció que no había manera de distinguir qué parte era de una empresa y cuál de otra, y justificó la multiplicación de sociedades en que, porque Torres, quería separar sus asuntos. También el diario El Mundo se hace eco de esta noticia con el siguiente titular: Urdangarín ordenó las facturas falsas. Según nos dice el diario El Mundo, Miguel Marco Tejeiro admitió durante el interrogatorio judicial del sábado que los cruces de facturas ficticias destinados a engañar a Hacienda le venían impuestos por el presidente y el vicepresidente de NOS.
Muy bien, esto quiere decir nada más que se confirma continuamente la directa responsable de un Targarín, que es el que daba las órdenes incluso a su socio Torres. El que mandaba era un Targarín, eso se ve por las declaraciones.
Y tenemos más detalles sobre la investigación en torno a Iñaki Urdangarín, una noticia que aparece en portada del diario El Mundo. Urdangarín daba 600 euros al mes a jóvenes para que copiaran de la red informes que él vendía. Yo trabajaba para NOS y me dedicaba a plagiar informes de Internet. Me pagaban 600 euros al mes en metálico. Dice el diario El Mundo que esta es la confesión de varias de las 110 personas interrogadas la semana pasada por la policía. Además, el diario El Mundo nos recuerda uno de los detalles, un dato, disculpen, que el Villarreal Club de Fútbol pagó 690.000 euros por uno de estos informes, que consistía en 13 folios.
Sí, me extraña otra contradicción, porque hace dos días dijeron que la cifra de que cobraban las 110 personas estas eran 60 euros mensuales, a cambio de que los poniera la nómina y él se desgravaba y se descontaba los sueldos reales, ficticios todos, claro, pero ahora ya por lo menos de una persona declara que no eran 60, que eran 600, y que no era por nada, era por hacer unos informes que luego vendía un Targarín, por ejemplo, uno de ellos en 690.000 euros, bueno, muy bien, ya sabemos la corrupción, la extensión tan enorme que ha tenido, y que todo está acreditado que culpa de una manera que es imposible disimular al Duque de Palma.
Bueno, y también los diarios en la misma página se hacen también eco de las manifestaciones que hubo ayer ante el Tribunal Supremo por la condena a Garzón. Además, ambos coinciden en señalar a un protagonista por encima de otros que también estuvieron, como es Gaspar Llamazares.
Bien, esto es algo gravísimo. Que el pueblo ignorante tenga las ideas tan simples como que Garzón es de izquierda, favorable al pueblo, favorable, contrario al franquismo. Eso se comprende. Que quiera, que no le han dejado investigar crímenes del franquismo. Se comprende que el pueblo ignorante y bajo se crea las propagandas que le han hecho los que están ahora manifestándose delante del Supremo. Es decir, Izquierda Unida y el Partido Comunista. Esos, unido a los magistrados y fiscales que se manifiestan delante del Supremo, eso no tiene antecedentes ni ha pasado nunca en ningún país europeo. Porque es en los demás países europeos donde hay la misma demagogia que en España, pero hay un cierto temor al ridículo. Entonces, los magistrados y fiscales que se manifiestan delante del Supremo han leído la sentencia. Es imposible que manifiesten a estas alturas que los unanimidad de los siete magistrados del Supremo que han condenado a Garzón sean fascistas, o lo hayan hecho por su condición de fascistas, o que lo hayan hecho para evitar que Garzón investigue los crímenes del franquismo, o que lo hayan hecho por cualquier motivo espurio, porque está bien claro que Garzón es un prevaricador, ha prevaricado claramente en un asunto que no tiene relación alguna con el franquismo ni con los crímenes del franquismo. Y aunque fuese verdad que la derecha franquista se la tenía jurada a Garzón porque quiso olvidarse de la amnistía sobre los crímenes anteriores a la transición, aunque fuera verdad que fueran criminales, si Garzón ha cometido un acto de prevaricación clarísimo, ordenando escuchar las conversaciones de los abogados de los detenidos por el escándalo de la corrupción Gürtel, si a sabiendas, porque ese es el delito, a sabiendas de que lo que estaba haciendo era ilegal, y él sabía que era ilegal, porque él es tan vanidoso que decía que la interpretación suya, y lo ha dicho en el juicio, es la única posible, es la única legal, que todos los demás están equivocados. Supremo, libro, jurisprudencia, todo lo que has escrito sobre la prevaricación, todos están equivocados, menos Garzón, que como tiene su opinión, la impone aunque sea absurda y choque al sentido común. No voy a repetir los argumentos que ya di el otro día. Solamente quiero decir que es inicuo y los descalifica por completo como magistrados y como fiscales los que se manifiestan. A Izquierda Unida como partido que no le gusta decir la verdad, que maneja solamente propaganda y demagogias y que están amparados en la mentira. Los que se manifiestan delante del Supremo son mentirosos, pero esta vez ya a conciencia, porque saben que Garzón no ha sido condenado por nada relativo a los crímenes del franquismo.
Pues vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida continuamos con más noticias con lo que nos queda por analizar en esta lectura crítica de la prensa de 13 de febrero aquí en Libertad Constituyente. Hasta ahora, repúblicos.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente, también a partir de las 12 de la madrugada y hasta las 2 y media, hasta las 12 de la noche y hasta las 2 y media de la madrugada, y cuando quieran, en el horario que ustedes prefieran, en www.diariorc.com. Vamos a continuar realizando la lectura crítica de la prensa con una de las noticias que saltaba el viernes y que no es ni más ni menos que la aprobación de la reforma laboral en el Consejo de Ministros, que ya decíamos, del último viernes. Todavía hay ecos de las nuevas medidas que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en los diarios españoles. Por ejemplo, el diario El País: la reforma laboral facilita los ERE en la administración. Y, por ejemplo, el diario El Mundo, que se hace eco de unas declaraciones de Dolores de Cospedal, de María Dolores de Cospedal, con respecto a los sindicatos. Pero, don Antonio, no sé si quiere hacer algún comentario previo sobre la reforma laboral.
No, voy a ver lo que dicen los periódicos.
Muy bien, pues sobre la noticia del País, la reforma laboral facilita a los ERE en la administración, nos dice que cuando los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público aduzcan 9 meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente, según reza una disposición transitoria del decreto ley que entró ayer en vigor, podrán poner en marcha un expediente de regulación de empleo. Hay que decir que este expediente de regulación de empleo será para aquellos trabajadores que se rijan por el Estatuto de los Trabajadores, lo cual dejaría fuera a los 2 millones de funcionarios. Es decir, sería para los 700.000 empleados públicos que están considerados como personal laboral contratado y los más de 150.000 que trabajan en empresas públicas. Don Antonio.
Es que no he entendido bien las cifras. Vamos a ver. ¿Lo que dice el periódico es que esto solamente afecta a los funcionarios?
No, precisamente a los funcionarios no.
Entonces las cifras que ha dado luego son de funcionarios, ¿no?
No, son 700.000 empleados públicos contratados como personal laboral. Es decir, sí que están en el Estatuto de los Trabajadores.
Pero no en el de funcionarios.
No.
¿Y los 150.000?
Y los 150.000 son que trabajan en empresas públicas.
¿A eso les afecta la reforma laboral a ellos?
A ellos sí les afectaría.
¿A los funcionarios no?
A los funcionarios no.
Bueno, es natural, es lógico.
Claro.
El funcionario es por oposición, tiene un estatuto, tienen los funcionarios, y claro que no son trabajadores contratados como los demás. Eso es normal, me parece normal. Sigue. ¿Y de Cospedal?
Muy bien, pues las declaraciones, tanto el diario El Mundo como el diario El País, hacen eco de unas declaraciones de Dolores de Cospedal, de la secretaria general del Partido Popular, que habló sobre las manifestaciones convocadas por UGT y Comisiones Obreras. Recuerden que están preparadas para el próximo domingo 19 para protestar contra la reforma, y acusó Cospedal a los sindicatos de movilizarse porque ahora pierden su capacidad de influencia en las empresas, y además les echó en cara que durante 7 años hayan estado callados, durante 7 años en los cuales ha subido el paro hasta los 5 millones de personas.
Sí, es verdad. Yo he oído en la televisión, y por tanto tengo una opinión ya directa de las palabras de Cospedal, de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y también de las palabras que han pronunciado los dirigentes de los sindicatos, de Cándido Méndez y de Tocho, no sé cómo se llama.
Sí, Ignacio Fernández Tocho, sí.
¿Cómo?
Ignacio Fernández Tocho, sí.
Tocho, bien. Pues, en primer lugar, Cospedal. Hasta ahora, Cospedal la había visto siempre hablar con cierta seguridad y con una inteligencia media para arriba, pero notable. Hoy, en cambio, en estas declaraciones la he visto completamente como una niña, pero de verdad, sin carácter. Las declaraciones que hacían eran banales, no tenían rigor ni fuerza, y eran muy fácil de hacer, puesto que lo que estaba haciendo, la crítica a los sindicatos, era pertinente, y eso sí ha sido bueno, que ha dicho que antes no han hecho nada. Pero sobre todo lo que no ha convencido es de nada positivo, porque lo único que ha hecho es criticar a los sindicatos, pero cuando tenía primero que defender la postura de la reforma laboral y luego atacar a los sindicatos, porque luego es cuando, después de ella, he visto las declaraciones de los dos acólitos. Digo acólitos porque son uno de otro, nunca van separados. Esto es el sindicato único de vertical de Franco, desde luego ya personalizado con estas dos cabezas, siempre unidas, y siempre lo mismo. Antes de perder las elecciones, cuando se veía ya que Zapatero había perdido, cuando dejaron de asistir como reyes, sobre todo Cándido Méndez, a las convocatorias de Zapatero, se han hundido. Es que tienen una cara de pobres hombres, de pobres personas. Están completamente perdidos, arrinconados. Tienen pánico y se les ve en la cara. No se atreven a pronunciar la palabra huelga. Hablan de manifestaciones, hablan de hablar con el gobierno, cuando ya está anunciado la reforma laboral, cuando se va a publicar ya el decreto, ahora aceptan la humillación de ir a hablar con el gobierno, cuando ya no pueden hacer nada ni negociar nada. Y uno de ellos, el pobre, el de Comisiones Obreras, que es ese pobre hombre, ha dicho, hombre, ha dicho negociar. Y le dice al otro, si al negociar es que se podrá hacer algo. Hay que ver hasta qué punto pueden llegar de atrasados mentales. Pero como le están tomando el pelo, riéndose de ellos, tomándolos como ridículos y payasos, entre otras razones, para quitarles la mínima autoridad que tuvieran ante la clase obrera. Eso es normal, que el gobierno lo haga, perfecto. Que lo haga después de haber publicado el decreto, perfecto. Que lo haga para humillarlos, perfecto. Pero que ellos mismos ni se den cuenta que la humillación que pretenden es desautorizarlos por completo ante sus escasas bases sindicales, eso es el colmo. Son personas verdaderamente atrasados mentales. Estos son los sindicatos. Menos mal que los obreros se los van a quitar de encima pronto. Claro que lo que representa la clase obrera por estos sindicatos no es nada, pero son los que asisten a los convenios y los que fijan los salarios para todos los obreros españoles. Eso es el colmo del disparate. Estas personas sean las que fijan antes, hasta ahora, los convenios colectivos para toda la clase obrera.
Pues continuamos con más.
Bueno, quiero terminar diciendo que el contraste de Cospedal, de su pobreza argumental, su falta de carácter y sus argumentos banales, se ha puesto más de manifiesto en contraste con el hábito ya en televisión de ver el desparpajo, la autoridad y la seguridad en sí misma con la que se mueve la otra mujer que tiene poder en el PP, que es Soraya
Sáenz de Santa María.
Sáenz de Santa María, si es que no me acordaba de su apellido. Pues ese, el contraste es enorme. Y no digo que a lo mejor esta Hospedal a lo mejor es más inteligente, pero desde luego lo que no tiene es seguridad en sí misma. Y está un poco como acobardada. Algo pasa ahí también, se la ha visto en los gestos y en la cara, que yo no conozco. Pero me parece una mujer diferente a la que era hace un mes.
Bueno, pues hablando de María Dolores, de Cospedal y de Soraya Sáenz de Santa María, de don Ángel Jimeno la llama, yo pienso que con bastante gracia, la viceniña.
Sí, no está mal.
Está bien.
Está mal.
Está bien. Bueno, pues pasamos a otra noticia. Pasamos a la noticia que abre la edición de hoy del Diario Público con el siguiente titular. El control del Tribunal de Cuentas aún no ha llegado a la Gürtel. ¿Qué denuncia el Diario Público? Pues que el organismo, el Tribunal de Cuentas, acumula retrasos sin precedentes en la fiscalización de la financiación de los partidos. Nos dice que el último informe anual es el de 2006, tres años antes de que Garzón destapara presuntos pagos irregulares en varias campañas del Partido Popular. Y además, nos dice el Diario Público que los miembros de la institución no han sido renovados desde la mayoría absoluta de Aznar en el año 2001.
Bien, otra confirmación de que quien tiene el poder en España no son las leyes, y se habla de Estado de Derecho porque no se sabe lo que se dice. Lo que manda en España son los partidos políticos, hasta ahora. Pero todavía siguen siendo ellos los que mandan, a pesar del poder del capital financiero, de los bancos, de los botines y compañía, porque los bancos tienen que pasar por los partidos. Aunque de hecho el poder lo tengan las finanzas, sin embargo los banqueros tienen que pasar por el arco, debajo del arco que ponen los partidos, si no, no podrían. Por eso legalmente el poder político lo tienen los partidos, no los bancos. Y esa combinación es la que explica esta denuncia del Tribunal de Cuentas, que él mismo tiene que decir, no puedo hacer nada, llevo más de tres años de, ¿por qué no me mandan las cuentas? ¿Por qué? Porque los partidos, ¿cómo nos mandan los partidos si quien tiene el poder son los partidos? Tiene que retrasar todo lo que pueda y habrá que ver las cuentas que mandan. Estarán falsificadas y estarán para que les mande y pasarán otros tres años más. Si es el partido el que tiene el poder, ¿cómo se va a controlar él mismo en un Tribunal de Cuentas que por otra parte está designado también por los partidos? Si es que todo esto es para engañar a bobos o a niños.
En efecto, además de esto, dice el Diario Público también que el Banco de España veta un informe de la deuda de los partidos. Según nos relata el Diario Público, el Tribunal de Cuentas ha decidido renunciar a redactar un informe específico sobre la deuda de los partidos ante la falta de colaboración del Banco de España, que no le ha proporcionado la información que había pedido sobre los créditos de las formaciones políticas.
Ni se lo dará. En el Banco de España mandan los partidos políticos. Por tanto, no se lo dará. Y mientras esté ahí ese Ordóñez, pues de cabeza de turco, como acepta todo, le da igual. Con tal de seguir ahí hasta que lo quiten, pues estará. Mientras esté Ordóñez, no mandará nada.
Pues vamos a continuar ya cuando nos quedan apenas unos minutos para seguir con esta lectura crítica de la prensa. Vamos a terminar con las últimas noticias que nos traen hoy los diarios, porque la verdad es que vamos a muy buen ritmo y prácticamente nos los hemos ventilado enteros.
No, aún queda una noticia importante que la he oído yo en la televisión.
Pues dígame cuál es, don Antonio.
Pues que la dimisión de Veiga del Partido Nacionalista Gallego, el fundador, nada menos, y se ha salido del partido. ¿Qué dicen los periódicos de esto?
Pues ni en el diario El Mundo ni en el diario El País he encontrado tal noticia.
Bueno, pues, y lo demás no lo has visto bien, pues vaya olfato que tienen. Este Veigas es un nacionalista que tuvo una posición muy buena contra Franco, lo conocí. Formó parte de la Junta y era un nacionalista muy inteligente, culto y moderado. No era separatista, simplemente un nacionalista que quería utilizar la política democrática en el caso de que se consiguiera la ruptura, porque era partidario de la ruptura democrática conmigo. Quería utilizarlo para fomentar el mejor desarrollo económico de Galicia, utilizando para ello la palanca, el instrumento, la pasión nacionalista. Pero luego, como ya no hubo ruptura, yo ya no lo he vuelto a ver, pero sé cómo evolucionó, fundó el Partido Gallego Nacionalista, PNG, que no me acuerdo cómo se llama, la sigla, y ahora lo deja, habiendo sido no solo el fundador, sino el líder indiscutible. En esto, los oyentes deben de saber que cada vez que hay un conflicto personal en la política, nunca es personal. Eso no es verdad. Siempre dicen, el que está perjudicado por el conflicto dice que es una cuestión personal, y siempre por culpa de la ambición de poder del que provoca el conflicto, el que se sale, como si el que se queda no tuviera ambición de poder. Todo es una mentira y una hipocresía. Si Veiga se va, que es un hombre honesto y honrado, se va es porque no está de acuerdo con la política seguida actualmente por el Partido Nacionalista, y se va para seguir, o fundará otro o hará otra cosa, pero lo que es seguro es que este hombre no abandonó la política, ni es buena ni mala señal, porque no sé cuál es el motivo de la diferencia política que ha provocado la dimisión de Veigas.
Bueno, pues con esta noticia hemos consumido el tiempo dedicado a la lectura crítica de la prensa. La concluimos aquí, por tanto, y les dejamos en manos de don Pedro Manuel González, que dirige el debate político de hoy con el lema Independizar la justicia, y la compañía de don Jesús Santaella y, cómo no, de don Antonio García Trevijano. Será en unos minutos aquí en el 107.0 en www.diariorc.com en Libertad Constituyente. Hasta ahora, repúblicos.
Están escuchando Libertad Constituyente.